siempre contigo.
Preso político pide ayuda para frenar maltrato contra los reclusos enfermos en Cuba. Observatorio Cubano de Conflictos registra 716 protestas y denuncias espontáneas durante mayo. Jueza cubana pide asilo político en Estados Unidos. Candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum gana las elecciones presidenciales en México. Y se acerca el 35 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen en medio de la vigilancia del régimen chino.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 3 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El preso político Adel de la Torre Hernández, manifestante del 11 de julio, denuncia en una carta a su madre la desprotección de los reclusos con enfermedades mentales. La madre Anail Hernández Collado lee fragmentos de la misiva en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple 7 años de privación de libertad en la prisión habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
Siendo yo también un paciente que ha sufrido la enfermedad mental esquizofrenia paranoide, sufro por el maltrato, la injusticia, el abuso que se le hacen a estas personas que no deberían ni estar presas, sino en un hospital atendido.
En una carta enviada a Anail Hernández Collado, su madre, Torres Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren.
Alguien debe de abogar por ello. Yo estoy preso ahora. Jehová Dios quiso que yo sintiera el dolor y sufrimiento de los enfermos mentales y más bien de la injusticia que hacen en Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde.
Ver cómo golpean a un enfermo y no le hacen caso, se burlan.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
Familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021 o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Agentes policiales impidieron a Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, reunirse con Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana. Wilber dijo a Radio Martí que acudió a las autoridades eclesiásticas tras negársele a inicio de mayo la visita familiar a su hijo en la cárcel Combinado del Este en La Habana.
Yo había coordinado una cita con el Monseñor Eloy en el Arzobispado de La Habana y entonces, bueno, cuando llegó el día de la entrevista, cuando voy a salir de mi vivienda para la entrevista, me encuentro dos patrullas y como soy agente de la seguridad del Estado, que me impidieron salir. Cada vez que viene un funcionario me impiden que me reúna con los funcionarios. Yo simplemente quiero pedirle a cualquier persona o alto funcionario o que pertenezca a alguna iglesia que vayan a visitar los presos, que ellos son la verdad está encarcelada y no se me permite reunirme con nadie, ni no hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión. Yo había pedido una cita porque este señor es el que atiende el caso de los presos aquí por la religión. Y yo pedí una cita con él para preguntarle por qué los presos políticos están siendo torturados, están siendo amenazados, se le quitan las visitas como hicieron conmigo y con mi hijo, no se le da la debida alimentación ni la atención médica. Y me fui a reunir con él con la intención de que, o si no lo conocía, para que lo conociera o que lo fueran a visitar, que intercediera. Estuve sitiado sin una orden de un fiscal. Soy un padre que defiende a su hijo y mi trato es como si yo fuera un criminal.
Walnier Luis Aguilera Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11 de julio de 2021 en La Guinera. Y por pedir libertad para los presos políticos, damas de blanco son detenidas cada domingo en Cuba, donde otras pueden llegar sorteando la vigilancia policial. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Al menos 12 activistas integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba por intentar llegar a iglesias en diferentes localidades del país para pedir en misa libertad para los presos políticos cubanos, según informó desde La Habana a Martí Noticias Berta Soler, líder del grupo opositor. Soler fue arrestada junto a su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, frente a la casa que sirve de sede al grupo opositor femenino en la barriada capitalina de Lauton, y antes de ser liberados, ambos fueron multados, según precisó.
89 domingos represivos contra las damas de blanco y activistas que nos acompañan. En La Habana, detenida una dama de blanco y un activista de derechos humanos, multados con 30 pesos moneda nacional y liberados pasado las 17 horas.
Por otra parte, 4 damas de blanco pudieron llegar a misa en La Habana, entre ellas Yolanda Santana, con quien pudimos conversar vía telefónica.
Llegamos María con Sardiña y yo, Yolanda Santana Ayala, a la de Santa Bárbara, en Arroyo. Sí, es muy difícil. Yo domingo por domingo tengo patrulla en mi casa.
Según Santana, ha sido amenazada con ir a prisión en varias ocasiones por su accionar durante la campaña por la libertad de los presos políticos cada domingo.
Yo tengo amenaza de ir a prisión nuevamente. Ya, según ellos, no va a ser por un año como fui yo la primera vez. A todas nos amenaza de ir a prisión.
Otras 9 activistas del movimiento femenino también pudieron llegar hasta las iglesias de sus poblados en Santa Clara, Matanzas y en Vanes, Holguín, donde contactamos con Marexis Lausao, una de ellas.
No, este domingo nosotros pudimos entrar a la iglesia. El domingo anterior sí fuimos detenidas.
De las 12 damas de blanco arrestadas este domingo 2 de junio, 11 son de la provincia Matanzas, entre ellas la activista Julia Silvia González, quien reside en la localidad de Unión de Reyes.
Bueno, me detienen casi todos los domingos cuando voy para la misa. Me detienen, me sitúan en un lugar hasta las 11 más o menos, que ya se cierra la iglesia, y después me liberan.
Según González, la vigilancia en su vivienda es casi permanente, pero los domingos comienza desde horas de la madrugada.
Ellos a veces se ubican desde la madrugada, del amanecer del domingo, que es el día que las vamos a la misa. Ellos hay veces que duermen en la acera de prensa de mi casa, custodiándome la puerta, y algún domingo paso y no están y puedo llegar a la misa. Supongamos que un domingo al mes, los otros 3 se detienen.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un sustancial incremento de las protestas por los apagones y la falta de alimentos, así como el aumento de la inseguridad ciudadana y el desplome en el sector sanitario, recoge el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Tomás Cardoso con la información.
En medio de los prolongados apagones de hasta 20 horas de duración en localidades de la isla, Cuba registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas durante el mes de mayo, casi un 12% más que las ocurridas en abril. Informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Señala el periodista Rolando Cartaya, uno de los editores del informe.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente corriaba corriente y comida. Y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más. Y a pesar de que cada vez que hay algún tipo de protesta, mandan inmediatamente a la seguridad y a la policía, hubo un montón de cacerolazos, cacerolazos en Las Tunas, cacerolazos en Santi Espíritu, en Cienfuegos, en la Universidad Central de Villa Clara, Matabreu, en 5 repartos de Santiago de Cuba, en La Lisa. Los desafíos al Estado policial sumaron tomaron 132. Es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
Mientras tanto, el reporte también expresa un incremento sustancial en la inseguridad ciudadana, aseguró Cantaya.
Esta cantidad de feminicidios también y los robos y asaltos con violencia, nosotros contabilizamos 16 asesinatos u homicidios, 17 personas desaparecidas y más de 20 robos y asaltos en este mes pasado. Es algo que los cubanos no estaban acostumbrados a vivir con eso, pero es también una consecuencia de la crisis de valores.
Y en cuanto a la salud pública, la falta de medicamentos y los problemas hospitalarios, se suma ahora a la llegada de un nuevo virus, el oropouche, señala Rolando.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, no hay con qué limpiar, no hay con qué bañarse. Los basureros están en toda la isla. Son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada. Ahí está el Sida García, el hospital que tiene de todo, pero en los hospitales cubanos es horrible. Hubo denuncias este mes en el hospital de Cienfuegos, en el hospital de Pinar del Río, de falta de higiene, los baños sin descargar. Es una crisis multilateral.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La jueza villaclareña Melody González Pedraza llegó el jueves pasado al Aeropuerto Internacional de Tampa tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba, pero según conoció Martín Noticias, la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial. Anteriormente, González Pedraza había firmado una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en Encrucijada. Nuestro colega Mario Pentón conversó con Dunia Marisol Rodríguez Milian, madre de Eddie Daniel Rodríguez Milian, condenado por esta jueza a 4 años de prisión por el delito de atentado.
Les voy a compartir los testimonios, son testimonios muy crudos, muy duros, de madres que están sufriendo porque sus hijos están en prisión. Uno de ellos tenía el parol humanitario en el momento en que esta señora firmó una sentencia a prisión. Déjenme decirles además que la situación de estos muchachos es tremenda. En el caso de uno de ellos, pesaba más de 200 libras. Hoy pesa muchísimo menos y según la mamá y la familia que está en Cuba, las confesiones las obtuvieron a través de tortura y a través de presiones a su hijo. Primero vamos a escuchar a la madre que tenía un hijo que se ganó el parol humanitario y no pudo entrar a los Estados Unidos por el parol humanitario porque esta jueza lo condenó a prisión. Y sin embargo, ella llega aquí a los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Soy Dunia Marisol Rodríguez Milian, la mamá de Daniel Rodríguez Milian, uno de los 4 muchachos presos injustamente por un juicio amañado, por Melody González Pedraza. Un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos. No la hubo. Intentó inventarla, pero no encontró. No la hubo. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder seguir para Estados Unidos, porque mi hijo le había llegado al parol. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llegó el parol, le dieron la liberación, que todo el mundo lo encontró muy extraño, por cierto, y se fue. No entiendo. Esas cosas son las que yo no entiendo. No las puedo entender.
Un total de 51 inmigrantes cubanos fueron rescatados el 30 de mayo por las autoridades de México. Una llamada de emergencia realizada a la sala de mando y control de la 9ª Región Naval alertó de 2 embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se encontraban al norte de Islas Mujeres en Quintana Roo. Las imágenes del operativo de rescate indican que en el grupo viajaban hombres y mujeres. 3:14, noticias de Estados Unidos. Washington dice estar a la espera del resultado de una propuesta de alto el fuego entre Israel y Hamas. Judith Martín Rodríguez informa.
A pocos días de que la guerra en Gaza entre en su octavo mes de muerte y destrucción, desde Estados Unidos presionan para lograr un alto el fuego, que en su fase inicial incluye el cese de los combates y la liberación de algunos rehenes en manos de Hamas. Durante su intervención en el programa de noticias This Week de la cadena de noticias ABC, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que esperan que su principal aliado en Oriente Medio acepte la propuesta en el caso de que Hamas admita todos los puntos del documento.
Esta fue una propuesta israelí. Tenemos todas las expectativas de que si Hamas acepta la propuesta tal como se les transmitió, Israel dirá que sí.
Desde la administración Biden permanecen a la espera de recibir la respuesta de Hamas sobre el plan de tregua anunciado por el presidente Joe Biden y consensuado con Israel, en el que, dentro de un periodo de 3 fases, se podría alcanzar el alto el fuego permanente y la liberación total de los rehenes. En tanto, el secretario Anthony Blinken defendió que este plan promovería los intereses de seguridad de Israel a largo plazo. Por su parte, Yoav Galán, el ministro israelí de Defensa, reiteró su compromiso y convicción para terminar con Hamas como autoridad en la Franja de Gaza y asegura que es una condición imprescindible para dar por concluida la guerra. En tanto, las diferencias entre países de la región son incuestionables a medida que se agudiza el aislamiento de Israel. En esta ocasión, Egipto se muestra contundente en su rechazo a la presencia de funcionarios israelíes en el cruce fronterizo de Rafah entre la península egipcia del Sinaí y la Franja de Gaza. A primera hora de hoy y durante su visita a España, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio Sameh Shoukry dio a entender que una administración palestina debe ser la que gestione ese punto. Paralelamente, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para que todos los países reconozcan un Estado palestino a fin de garantizar la paz en la región de Oriente Medio y asegurar la independencia y libertad de los palestinos. Esta petición se produce a menos de una semana después de que España, Irlanda y Noruega reconocieran oficialmente un Estado palestino, despertando el enfado de Israel. Cabe recordar que tanto España como Noruega son miembros de la OTAN, mientras que Irlanda y España pertenecen a la Unión Europea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La selección del jurado en el caso federal de armas contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, comienza hoy después del fracaso de un acuerdo con los fiscales. Hunter Biden ha sido acusado en Delaware de 3 delitos graves derivados de una compra de armas de fuego en 2018, cuando estaba en medio de una adicción al crack. Se le ha acusado de mentir a un comerciante de armas con licencia federal, de hacer una afirmación falsa en la solicitud utilizada para evaluar a los solicitantes de armas de fuego cuando dijo que no consumía drogas y de tener el arma ilegalmente. Hunter Biden también enfrenta un juicio separado en California en septiembre por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos. Pasamos a noticias de América Latina. La candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum ganó las históricas elecciones presidenciales en México, que por primera vez tendrá a una mujer como jefa de Estado, según el Instituto Nacional Electoral, que le dio a Sheinbaum una ventaja irreversible frente al resto de los aspirantes. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral.
¡Baja tu bandera!
¡Hoy hemos hecho posible! El pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación. Y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República.
Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xochitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Máynez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con 3 encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum.
Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola. Llegamos todas. con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras esas, nuestras hijas y nuestras nietas.
Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.
Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha iniciado su segundo mandato con retos en materia fiscal y de recuperación económica. Nery Mabel Reyes informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato consecutivo y en el discurso de investidura destacó haciendo una analogía con un ser humano enfermo que en su primer periodo logró controlar lo que denominó el cáncer de las pandillas y se refirió a la criminalidad que estos grupos mantuvieron en el país y anticipó que en este nuevo mandato su prioridad será la recuperación económica. Dijo que necesitará medidas difíciles y deberá tomar una medicina amarga y pidió al pueblo seguir las instrucciones al pie de la letra sin quejarse. Para el analista Carlos Araujo, pese a los avances en materia de seguridad, el presidente Bukele debe en este segundo periodo trabajar para solventar deudas, no solo en el tema económico y fiscal, sino también en el ámbito social y de derechos humanos.
Es que si hacemos un balance de verdad de los últimos 5 años, definitivamente el principal problema es la economía familiar y el manejo fiscal del Estado. Pero es que en materia social también hay una gran deuda.
La ceremonia de investidura del presidente Bukele contó con la asistencia de 6 mandatarios de América Latina, el rey Felipe VI y delegaciones de otras naciones, así como personalidades como el hijo del expresidente Donald Trump. Y según el rector de la Universidad Luterana, Fidel Nieto, esto constituye una evolución en el reconocimiento internacional con el que no contó en su primer periodo.
Esa legitimidad interna se ha revestido de la legitimidad que tiene ahora a nivel internacional.
Bukele sostuvo encuentros bilaterales con los presidentes de Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Paraguay, y con el rey Felipe VI de España, y también recibió felicitación del secretario del gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Tres y 22 minutos, pasamos a noticias internacionales. Reporteros Sin Fronteras informó que en el espíritu de resistencia que ha persistido 35 años después de la masacre llevada a cabo por tropas chinas en la plaza de Tiananmen, el grupo independiente Círculo 19 de expertos en medios chinos ha publicado una nueva e innovadora declaración de principios. Este manifiesto histórico destaca la importancia del derecho a la información como parte integral del legado chino, contrariamente a la narrativa del régimen de Beijing, e insta a apoyar el ejercicio efectivo de este derecho vital en la República Popular China. Entretanto, organizaciones civilistas como Human Rights Watch han denunciado que las autoridades de Hong Kong y otras ciudades de China están reprimiendo a los activistas de derechos humanos para evitar este martes manifestaciones de recordación de la masacre en Tiananmen. Así va el mundo cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde. Amnistía Internacional exige la libertad de la activista rusa Natalia Filonova, encarcelada desde septiembre de 2022 bajo cargos de agredir a un policía. Es detenido en la ex República Soviética de Azerbaiyán el economista disidente Farid Meralizadeh en medio de una campaña de presión contra la sociedad civil. Mientras el gobierno chino prohíbe la enseñanza del idioma tibetano en las escuelas primarias del Tíbet, surgen escuelas privadas en la India para fomentar el lenguaje tibetano. Y Estados Unidos aplica sanciones al funcionario de Uganda acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Y a continuación, la sección de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame Holocausto. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La conocen en todo el mundo y la conocen cada día más. Y es así tanto por su talento y talante, sus composiciones, su voz peculiar, su amor por el desvalido y últimamente por su ruptura sentimental hecha canción que dio mucho que hablar. Por supuesto que hablamos de Shakira.
Suerte que eres dura, ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por ti amar tierras extrañas.
Ella es mucho más que un rostro, una voz y un movimiento de cintura. Representa el sueño de muchos jóvenes y ejemplifica hasta dónde pueden llegar las mujeres en más de un idioma y continente. Nació en Barranquilla y de niña sabía lo que quería. Tal vez por eso el camino le fue no más fácil, pero sí más corto. Es la reina indiscutible del pop latino y desde su irrupción en la escena mundial de la música no para de fabricar discos y provocar titulares. Todas las revistas especializadas de música tienen su nombre escrito. Los hitos que ha logrado son históricos. Es la artista latina más premiada del mundo y también la que más discos ha vendido en la historia. Un viejo cha-cha-cha dice que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando como Shakira.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Martí Noticias.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos por la atención prestada y que pasen una bonita tarde.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.